Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program featuring the thrilling adventures of an amazing and incredible personality.
Muy buenas evenings, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenados, bienvenutos, hermanos ofuscadutos. A una nueva edición de Ofuscados in the Evening, cómo no.
No dejas de sorprenderme.
Nunca.
No dejas de... Oye, de sorprenderme. Me alegro.
Mira, eso no lo aguanta. No, siempre.
Di que sí. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
Ya no
Julio.
Yo ya me intimida.
Bueno, que estamos de fiestas o hemos estado de fiestas en el barrio, ¿no?
Sí.
Pues me alegro también mucho.
Aquí en la calle de los Azafranes no nos hemos enterado, pero sí.
Bueno, y también hemos estado de fiesta, en la fiesta de la presentación de la fiesta de la primavera, valga la redundancia.
Aquí el caso, esto es una ofuscación, pero una fiesta. O fiestación, o fiestados de Disney. Bueno, que hemos empezado un poco modorros, ¿eh? Sí, yo creo que sí.
No,
bueno, ¿no?
Es la astemia esta primavera.
Bienvenidos, ofuscados de mis entretelas y mis entrepaños. Radiocolorianos todos, buenas tardes.
Eso también ha faltado, eso, los radiocolorianos.
Programa apasionante, como no, que nos espera en las dos próximas horas.
Apasionante, tremendo apasionante.
Cosa tremenda. Ribullada. Bien, amigos, estar atentos porque estos ofuscados y está a punto de comenzar.
Arranca, Valeriano. Se maquea, nos hemos puesto el traje, los zapatos limpios ahí de punta, vamos hechos unos pinceles porque Ofuscados hoy recibe a dos eminencias musicales. La primera, como buen criollo, tenía el problema de ser demasiado blanco para los negros y demasiado negro para los blancos. Hablamos de Sidney Beckett. Pero este músico, de origen y formación autodidacta, nacido en Nueva Orleans, tenía con Louis Armstrong mucha más relación que una simple vecindad. Sidney Beckett fue junto a Louis Armstrong el primer y gran solista del jazz tradicional. séptimo hijo en su familia, Beckett empezó a practicar música un día con 10 años, cuando en su casa se organizó una fiesta amenizada por la orquesta de Freddie Keppard. En una habitación anexa y pensando que no lo oían, Beckett tocó la parte del clarinetista ausente en la orquesta y a partir de ahí, y viendo sus cualidades, el oráculo de los clarinetistas de Nueva Orleans lo acogió en su seno y todos se empeñaron en enseñarle la técnica del instrumento. En 1913 se independizó de su familia y se trasladó a Chicago ya con una bien ganada fama de músico autodidacta. Tocó con Keen Oliver, Roy Palmer y con Freddie Keppard, entre otros. El empresario Will Marion Cook lo llamó para que se uniera a la Southern Syncopated Orchestra, que salía de gira hacia Europa, y se fue con ellos. La acogida fue tan entusiasta que no regresó hasta 3 años más tarde, en 1922. Y de aquella estancia, Beckett se llevó a Nueva York un nuevo instrumento adquirido en Londres y que posteriormente le daría singularidad y fama, el saxo soprano. Manzana abrió en la avenida Lenox el Basha Club, colaboró con Duke Ellington y se unió en una decisión trascendental a la banda del pianista Clarence Williams, donde tocaba la corneta Louis Armstrong. Un breve paréntesis en Europa entre 1926 y 1928, se enroló en Nueva York en la orquesta de Ray Nobel, estuvo hasta 1938 y esa estabilidad le proporcionó un mejor nivel de vida. Se casó, ganaba dinero y solo faltaba el reconocimiento que no tenía entre el gran público. Europa aparecía como una tabla de salvación y el promotor francés Charles Delaunay le sirvió en bandeja la ocasión cuando le invitó a participar en un festival de jazz parisino en mayo de 1949. Tras un breve viaje de vuelta a Chicago para arreglar unos compromisos contractuales, Sidney Beckett se estableció definitivamente en Francia en 1951.
Just viper man must have my fun. I'm never sad. It can't be done. The people are talking, but I don't care. I'm 21, far from done. I've just begun. Wrap your chops.
La estancia de Sidney Beckett en Francia fue extraordinariamente fértil desde el punto de vista musical. Adorado por los aficionados, grabó multitud de discos, participó en varios conciertos en los mejores escenarios parisinos, viajó por todo Centro Europa y solo una ciaga enfermedad pulmonar frenó aquella maravillosa etapa de su vida. Sidney Beckett fallecía el mismo día que cumplía 62 años. Y en París existe una calle con su nombre que hace esquina con la Rue Armstrong, el único apellido ilustre que le pudo disputar el honor de ser el primer gran solista de la historia del jazz. Vamos a despedir al señor Beckett, que tendrá otras ocupaciones que hacer, y vamos a escuchar un tema con Teddy Van a la guitarra, Tommy Landy a la trompeta y Sidney Beckett al clarinete. Vamos a escuchar un tema de 1938, Really the Blues.
Dasher. Dancer. Prancer. Vixen. Comet. Pumuska. Cupid. Donder. Blitzen.
I'm. And now, ladies and gentlemen.
Sing a song about my favorite letter, the letter B.
B, I love B.
Sing it. Twice, twice. Do your thing.
I'm a ruler of B words, so they call me B.B. King.
That's what I call B.B.
Yes, I'm a monocle of B words.
Yeah.
So they call me B.B. King.
Sure do.
Yeah, the blues begin with a B. So they're the only kind of songs I sing.
Yes,
oh, yeah.
Yeah.
Without the letter B,
without the letter B,
there couldn't be a beard.
A beard.
Without the letter B, no, we couldn't have a beard.
Hey now, what do you think of that? Hey, man, I think it's pretty weird.
Y la segunda eminencia que traemos a la ofuscación es el hijo de Albert y Nora, aparceros cultivadores de algodón, cuyas condiciones de vida no estaban muy alejadas de la esclavitud.
Play it, baby, play it. He's not called the king for nothing.
Padres se separaron cuando tenía 4 años y el pequeño Riley se fue a vivir con su madre, aunque moriría 5 años más tarde. Su abuela Eleonora, también aparcera, fue en quien se hizo cargo de él. Hablamos ni más ni menos que del gran B.B. King. B.B. King tuvo su primer contacto con la música a través del coro de la iglesia baptista en la que su tío estaba emparentado con el reverendo. A los 16 años tuvo su primera guitarra, a la que llamó Lucille en honor a una mujer que estuvo a punto de morir en un incendio cuando dos hombres se disputaban su amor. En esta etapa compaginó su afición por la música, trabajaba de disc jockey en la única emisora de Radio Negra de la zona, con su empleo de conductor de tractor en una plantación. Cobraba $22 al mes y cuando finalizaba su jornada se dirigía a cualquier esquina a tocar su guitarra, trabajo con el que llegaba a conseguir $100 por noche. Decidido a dedicarse a la música, viajó a la ciudad de Memphis y aquí conoció a Sonny Boy Williamson II, con quien colaboró como disc jockey en su programa de radio. En la emisora lo llamaban Blues Boy, apodo que abreviaría para formar su nombre artístico, B.B. King. Gracias a sus contactos radiofónicos, a finales de 1949 grabó su primer disco, Miss Martha King, dedicado a su esposa. 2 años más tarde le llegó el éxito con su 8º single, 3 O'Clock Blues, un verdadero superventas. Al llegar a la década de los años 60, traspasó todas las fronteras. No era ya solamente un genio del blues, sino también uno de los mejores intérpretes de la música popular de todos los tiempos. En 1964 inició una serie de giras que lo llevarían 3 años más tarde a participar en el Festival de Jazz de Montreux y en 1968 en el de Newport. Después vendrían sus conciertos en Europa y su gira en 1970 como telonero de los Stones. canciones como Caledonia, Rock Me Baby y Un Nobody Business sobresalen entre las que contribuyeron a hacerle mundialmente famoso, sin contar las colaboraciones con todo el mundo, merecedor a lo largo de su carrera de 13 premios Grammy, numerosos galardones premian su trayectoria, recibió la Medalla de las Artes de los Estados Unidos y en 1992 en el Salón de la Fama, conocido para todo el mundo como el rey del blues, B.B. King. Vamos a escuchar un tema, aunque el tema es de 1969, de Thrill Is Gone, vamos a escuchar una versión posterior en la que participaba B.B. King y Tracy Chapman. Así que le damos al play.
And now, ladies and gentlemen.
Predator, the sweet saints to the nations. Energize the massive size of the DJ. Enjoy the sensation of running. Welcome.
Escuchantes impenitentes, muy buenas tardes. Hoy nos vamos dirección al futuro, recordando lo que dice Julio de nuestra escasez de neuronas y de nuestra inteligencia. Por eso hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, a ver si encontramos. Y nos vamos a dedicar dos programas a hablar de un libro de 2017 de Margaret Boden titulado Inteligencia Artificial, editado por la editorial Turner Noema, y vamos a ver si aprendemos un poco. Y es que si existe una revolución en puertas, esa es sin duda la inteligencia artificial. Prometedora y preocupante a un tiempo, la inteligencia artificial propiciará muy pronto debates sobre su implantación. Que las máquinas sean capaces de pensar y tomar decisiones como nosotros, e incluso hacerlo mejor, supondrá un cambio de paradigma muy importante. La inteligencia artificial será implantada en múltiples campos después de décadas de desarrollo, y en algunos de esos campos revolucionará por completo el mundo, incluyendo nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿nos quitarán el trabajo los robots dotados de inteligencia artificial? Parece ser y dicen que hasta la década de 2030 no será demasiado significativo en España, pero desde entonces cada uno de cada tres empleos ya no lo desempeñará un trabajador, sino que estará totalmente automatizado, es decir, lo desempeñará una máquina. Y la OCDE estima que el 11,7% de los empleos en España tiene una alta probabilidad de ser automatizados en los próximos años. Por eso se trata de una preocupación válida. Pero es que el uso de esta tecnología tiene asimismo tremendas ventajas en rendimiento, eficiencia y rapidez. Quizás los futuros descubrimientos científicos los realizarán ciertas máquinas sin ayuda humana y puede que las operaciones quirúrgicas más complejas queden en manos de ese tipo de robot. Y quién sabe si la inteligencia artificial acabará transformando definitivamente la sociedad. Por eso, para posicionarse ante esto, es obligado estar bien informado sobre lo que es la inteligencia artificial, sobre qué puede llegar a hacer y las consecuencias que puede tener. Y este oportuno libro, que es el que vamos a comentar, está escrito por una experta en ciencia cognitiva y es la que acude en nuestra ayuda para esa comprensión. Se trata de Margaret Boden, que es una de las principales especialistas en inteligencia artificial. Y es que, como veremos con más detalle, la inteligencia artificial ya es una realidad en nuestra sociedad y aún se hará más palpable en un futuro no muy lejano. Su presencia podría incluso pasar desapercibida en algunos ámbitos. Por eso, es importante que tengamos conciencia plena de su potencial en el camino hacia la llamada singularidad cuando las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, sean ya más inteligentes que los seres humanos con todo lo que ello implica. Margaret Boden ha visto de todo desde 1936. Nació en el Londres de los bombardeos y se abrió paso en el masculino mundo de la ciencia y por allá por 1977 se descolgó con un libro titulado Inteligencia Artificial y Hombre Natural, uno de los libros pioneros en un campo que ha contribuido a ensanchar, gracias a esa sabiduría adquirida, en los mundos de la medicina, de la filosofía, psicología y de las ciencias cognitivas. Y es que cuando ella entra en escena nos cuenta estaba dominado el mundo de la inteligencia artificial por hombres y ella cuenta que su experiencia siempre fue surrealista y recuerda que cuando leyó su primer trabajo sobre una teoría explicativa del conocimiento intentando indagar en el concepto de verdad, el jurado no la felicitó y es lo que suele ser habitual. Y de hecho el único comentario que le hicieron fue: como usted es una mujer, la verdad no le parece importante. Y lo que ella pretende es, de entrada, deshacer ciertos entuertos, ciertas equivocaciones que hay acerca de la inteligencia artificial. Por un lado, dice que la primera idea equivocada es pensar que la inteligencia artificial puede hacer mucho más de lo que es capaz realmente. Y la segunda idea equivocada es que puede hacer mucho menos. Entre esos dos polos, dices, cuando nos movemos, y esa es la idea al escribir este libro. Porque lo que pretende es que a todos nos viene a la cabeza de la película de Terminator, la rebelión de las máquinas. Ella lo que pretende es examinar la naturaleza de la inteligencia artificial y hacer balance de dónde estamos e intentar vislumbrar el futuro, eso sí, con los pies en el suelo y sin caer en escenarios apocalípticos de ciencia ficción. que es lo que le reprocha al recientemente fallecido Stephen Hawking cuando este dijo que el desarrollo pleno de la inteligencia artificial puede significar el fin de la raza humana. Para Margaret, este tipo de afirmaciones sirven al final para infundir el temor a los desconocidos. Y con todo el respeto que le tiene a Hawking y reconociendo todos los méritos que tiene en astrofísica, le reprocha que no puede intentar abarcar todo y hablar ex cátedra de un campo en el que él no era especialista. Cita otro autor, a un filósofo, Nick Bostrom, un filósofo sueco, bueno, que es el líder mundial de la Asociación Transhumanista Mundial, que lo que pretende es que el hombre debe ser superado gracias a la aplicación de la ciencia, reprochando así pues unas posturas éticas bioconservadoras que dicen que al hombre no hay que tocarlo y que por encima del hombre no puede haber nada. Pues bien, la opinión de Margaret sobre este filósofo, sobre Bostrom, es que dice que tiene ideas un poco locas, como la noción misma de la superinteligencia que llegará a mediados de siglo o incluso antes. Dice a su juicio que son predicciones un poco absurdas y que de alguna manera este filósofo también contribuye a infundir el miedo a ese futuro apocalíptico y a desviar la atención, por ejemplo, de un problema que sí es acuciante y verdadero y real, como es el del cambio climático. Tampoco está de acuerdo con una teoría que se le conoce con el nombre de la teoría de la singularidad, que consiste en pensar en el momento en el que la inteligencia de las máquinas va a superar a la inteligencia del hombre, como si esto fuese una especie de santo grial. Margaret opina que la inteligencia artificial servirá para acabar con las enfermedades, pero nunca se hará de forma inmediata, ni con las guerras, ni con la muerte. Además, hay teorías que postulan que sobre el año 2030 llegará ese momento de inteligencia que supera la inteligencia del hombre, lo cual ella dice que es completamente absurdo. Y la verdad es que en el libro lo que reconoce Margaret es que en realidad sí que hay motivos para estar preocupados por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y a su juicio es desde que inventamos el hacha, por ejemplo, cualquier tecnología se puede utilizar para el bien o para el mal. Por ejemplo, uno de los elementos más preocupantes es obviamente el uso de la inteligencia artificial para fines militares, con la producción de soldados robóticos o el uso cada vez más extendido de drones, que de momento son manejados a distancia por seres humanos, pero que en el futuro podrían tener capacidad incluso para reconocer un blanco. Otro de los peligros es, por ejemplo, la ciberseguridad, que tiene cada vez una mayor connotación militar también. De hecho, estamos asistiendo ya a ciberguerras invisibles en la que está en juego muchas veces nuestra capacidad para seguir adelante con nuestra vida cotidiana conforme se vaya implantando el Internet de las cosas y la inteligencia artificial se extienda a sectores vitales de nuestra economía, de la banca o incluso del suministro eléctrico. Robot man, got me running as fast as I can. In the head, you're the perfect machine. There's a hole where your heart should have been. Otra de las amenazas de las que advierte Margaret Boden en su libro Inteligencia Artificial es lo que ella denomina con el nombre, ya apuntábamos antes, del desempleo tecnológico. Es decir, ¿nos quitará el trabajo un robot? Pues bien, según ella, piensa que tenemos razones más que sobradas para estar preocupados. Lo que está ocurriendo con la revolución tecnológica es comparable a lo que ocurrió con la revolución industrial, solo que en esta ocasión se van a destruir más empleos de los que se van a construir, porque todos los trabajos rutinarios o mecánicos están amenazados con la desaparición. pero también en los trabajos cualificados. De hecho, la parte más rutinaria de los abogados o incluso de los médicos será también desempeñada por máquinas que estarán incluso mejor capacitadas para hacer diagnósticos. Por eso, ningún sector quedará indemne de la inteligencia artificial y el efecto a medio plazo debería preocuparnos. Muchos trabajos van a desaparecer y los que surjan van a ser altamente especializados, como el análisis de datos. Por eso los profesionales van a tener que adaptarse poco a poco a las nuevas situaciones y, lo que es más difícil todavía, el sistema educativo va a necesitar también un severo ajuste. A su juicio, habría que tener un profundo debate sobre cómo adaptar la sociedad a esta nueva situación que nos viene. Ella dice que tiene esperanza en que seremos sensatos a la hora de ceder el testigo a las máquinas y que no solo primarán factores económicos. Y también es verdad que hay trabajos que harán siempre mejor los humanos y muchos otros en los que precisamente se valorará el contacto humano frente al tratamiento impersonal de una máquina. Porque, aunque suene un poco apocalíptico y tremendista, ningún aspecto de nuestra vida va a escapar a la inteligencia artificial. Todos los sectores van a resultar afectados de alguna manera. Basta con que alguien con suficiente imaginación identifique el problema y escriba un programa a tal efecto. Porque muchos de los cambios que veremos serán a mejor, pero todos los avances tecnológicos tienen consecuencias no previstas. Por ejemplo, Internet nos ha hecho la vida más fácil sin salir de casa, pero se lo está poniendo muy difícil, por ejemplo, a los comercios a pie de calle. También contra lo que levanta la voz y se opone es contra el uso y abuso de los robots de compañía. Y es que, a su juicio, y probablemente ya por su edad, porque el libro lo escribe con 82 años, este del robot de compañía es uno de los asuntos que más le preocupa, ya que se están comercializando ya los robots computerizados para ancianos, los robots niñera e incluso robots sexuales. Y es que ella sostiene algo firmemente, y es que no podemos intentar solucionar un problema esencialmente humano, como el de la soledad o el aislamiento social, usando una máquina como sustituta. Algo en lo que se está utilizando o experimentando su robot de compañía es en el cuidado de los mayores, que requiere sobre todo atención humana. ¿Y qué se está haciendo? Pues recortando los gastos sociales y poniendo en la calle a trabajadores irreemplazables por un robot que ella piensa no puede ser un cuidador. Porque el robot, en todo caso, podrá dar la alarma si una persona se pone enferma, puede controlar que se tome las pastillas o puede incluso entretenerla. pero nunca cuidar a una persona ni mantener una conversación para la que se requiere empatía e inteligencia emocional. Porque ella ve que el talón de Aquiles de la inteligencia artificial es la emoción, la creatividad y el lenguaje, que es la quinta esencia de la naturaleza humana, y que por otra parte esa inteligencia artificial aspira a igualar o a exceder a la inteligencia humana. Y no seamos ingenuos, porque incluso en esos ámbitos, el de la emoción, las emociones, la creatividad y el lenguaje, que seguimos considerando esencialmente humanos, la inteligencia artificial ha llegado ya más lejos de lo que mucha gente cree. No solo en el terreno del lenguaje, que quizás es el más conocido, también en el terreno de la creatividad y también en el terreno de la emoción. Y eso que la emoción puede resultar lo más ajeno a la inteligencia emocional, y sin embargo, desde finales de los años 90 ha habido intentos de trasladar a una máquina los aspectos funcionales de la ansiedad, como el sistema Minden de Aaron Sloman, pensado para meterse en la piel de una enfermera humana y decidir las prioridades. Y en cuanto a que si algún día tendremos máquinas sabias, bueno, pues según Margaret, la sabiduría es algo que no tendrá una máquina en un futuro predecible. Sobre esto ha escrito mucho el filósofo Nicholas Maxwell, quien distingue claramente entre sabiduría y conocimiento. Y es que la sabiduría va mucho más allá del conocimiento y además comporta la experiencia, la sensatez y la prudencia, entre otras cualidades. Y es que a su juicio, si de algo sirven los estudios de la inteligencia artificial, es para saber también de la inteligencia humana. Y es que ya por eso sabemos que la inteligencia humana no es una dimensión única, sino que es un espacio ampliamente estructurado por distintas capacidades con el objetivo de procesar la información. Por eso la inteligencia artificial utiliza también muchas técnicas diferentes para resolver gran cantidad de problemas. Por eso la inteligencia artificial tiene el objetivo que los ordenadores hagan la misma clase de cosas que puede hacer la mente. Algunas, como razonal, se suelen describir como inteligentes. Otras, como por ejemplo la visión, no se consideran como tal, pero en definitiva todas entrañan competencias psicológicas que nos permiten a los seres humanos y a los animales alcanzar nuestros objetivos. De hecho, los biólogos también han utilizado la inteligencia artificial en forma de vida artificial para desarrollar modelos de diversos aspectos de organismos vivos que ayuden a explicar varios tipos de comportamiento animal, el desarrollo de la forma corporal, la evolución biológica y la naturaleza de la vida misma. En definitiva, la inteligencia artificial ha puesto en entredicho pues algo tan importante como es nuestro concepto de la humanidad y su futuro. Algunos incluso dudan si de hecho tendremos futuro porque prevén que la inteligencia artificial superará a la inteligencia humana en todos los ámbitos. Aunque algunos pensadores ven esto con agrado, la mayoría lo teme y se preguntan. ¿Qué lugar quedará, se preguntan, para la dignidad y la responsabilidad humana? Bien, es verdad pues que hemos simplificado mucho el contenido del libro, pero yo creo que quedan las imágenes o las ideas más o menos claras de esta señora. Y para el próximo día, que es por lo que bueno, pues a mí me interesó el libro, dejaremos un poco las conclusiones éticas y filosóficas. La pregunta con la que acabábamos, el lugar para la dignidad y la responsabilidad humana. Bueno, pues para la próxima semana veremos esas preguntas éticas y filosóficas que se desprenden de la inteligencia artificial.
El mágico mundo.
And now, ladies and gentlemen.
Controladores, contesten listo o no listo. Booster.
Listo.
Retro.
Listo.
Fido.
Listo, director.
Rumbo.
Listo.
Médico.
Todo listo.
EECOM.
Todo listo.
GNC.
Listo.
Telmu.
Listo.
Control.
Listo.
Coordinación.
Listo.
INCO.
Listo.
FAO.
Todo listo.
Red.
Listo.
Recuperación.
Listo.
Capcom.
Todo listo.
Control de lanzamiento. Aquí Houston. Listos para el lanzamiento.
Recibido, Houston. Jefe de plataforma. ¿Situación?
Listos para el lanzamiento.
Hola, Drogi. Dice Mencho que si tienes algún viaje entre manos que no le importaría viajar con nosotros.
Pero tú no eres el Drogi.
¿Cómo lo sabes?
Porque el Drogi es amigo mío.
Es que yo soy otro Drogi, el auténtico, ¿sabes?
¿Me lo dices o me lo cuentas?
¿De verdad quieres viajar con nosotros?
No os conozco de nada.
¿Y eso qué importa?
A mí sí.
Bien.
Bueno, pues seguimos por Irlanda, hoy Irlanda del Norte, hoy Belfast, hoy castigado. Castigado, porque dijo Roberto el otro día que a ver qué pasaba con los muros de Belfast y aquí me tenéis castigado mirando muros. Mientras escuchamos un tema de un flautista de nombre Brian Finnegan, el tema se llama Belfast, os cuento que la situación de la comunidad, vamos a hablar de esos muros que decía, perdón, Roberto. La situación de la comunidad católica de origen irlandés que se quedó en la zona británica después de que el resto de la isla consiguiera su independencia siempre fue de franca discriminación y la legislación de los años 60 seguía perjudicándoles en materias como el empleo, la vivienda o el derecho al voto. Durante una marcha en Derry a finales de 1968, cuando se produjeron los primeros incidentes graves al ser reprimida violentamente por las autoridades locales. A partir de ahí y hasta el verano de 1969, los enfrentamientos entre miembros de organizaciones católicas y protestantes se sucedieron esporádicamente. Thank you. 2 de agosto de 1969, con la celebración de los desfiles orangistas, que todos los años celebran los protestantes en recuerdo y homenaje a Guillermo III, su rey Billy, el príncipe de Orange y rey de Inglaterra e Irlanda desde el 13 de febrero de 1689 y rey de Escocia desde el 11 de abril de 1689 hasta su muerte en 1702, todo se agravó cuando una muchedumbre de protestantes intentó entrar en el área de viviendas católicas en un barrio de Belfast, provocando importantes disturbios. La tensión siguió en ascenso y la situación fue imparable. En Derry, entre el 12 y el 15 de agosto, estalló una auténtica batalla campal conocida como la Batalla de Boxside, en la que la policía se enfrentó duramente con los católicos mayoritarios en esa zona. Pero los sucesos más violentos se produjeron en Belfast, donde los católicos eran una minoría. Cuando estallaron los disturbios, las piedras dieron paso a los cócteles Molotov y posteriormente a los disparos. Las autoridades inglesas, incapaces de controlar la situación, sacaron a la calle vehículos blindados armados con ametralladoras y progresivamente aumentó el número de víctimas y la destrucción de viviendas y locales comerciales. El 17 de agosto los disturbios fueron sofocados finalmente. Tras de sí habían dejado un rastro de 8 muertos y un millar de heridos. Casi 2 millares de familias perdieron sus casas, bien porque habían sido quemadas, bien porque mediante intimidaciones les obligaron a abandonarlas. Además, cerca de 300 comercios fueron destruidos, donde un 80% fueron propiedades de católicos. A partir de entonces ya nada volvió a ser igual. El ejército inglés se desplegó por los barrios y aquel verano comenzó abiertamente el conflicto de Irlanda del Norte. Thank you. cayó el muro de Berlín, pero ahí están los 99 muros de Belfast. Se extienden a lo largo de 20 kilómetros y miden a veces más de 7 metros de alto. Hechos de piedra y metal, con alambres de espinos y cámaras de vigilancia que les confieren un aire de campo de concentración. ¿Que para qué sirven? Sirven para segregar a protestantes y católicos. Y pese a todo el camino avanzado desde el acuerdo de Viernes Santo en 1998, los muros han seguido surgiendo por doquier. Y lo que es peor, la gente los sigue considerando necesarios.
Across the sea and meet your old companions in a place they long to be. They're stamped upon our memories are the friends we used to know. Just tonight we'll revel in the thoughts of long ago. Through the lanes and meadows green we'll take a stroll once more. Meet the laughing boys and girls we met in days of yore. The rivers, roads and moonlit nights, they have the old charm still. And the whistler on a summer's eve comes rambling o'er the hill. At the close of an Irish day.
Según un sondeo del año 2011, el 78% de los norirlandeses querría derribar las así llamadas eufemísticamente líneas de la paz. Pero el 69% de los residentes que viven en las zonas limítrofes de barrios católicos y protestantes siguen considerando las barreras como necesarias para garantizar su seguridad. En Belfast, si un niño pregunta para qué está ahí ese muro, lo normal es que le respondan para que la gente del otro lado no nos haga daño. A un lado del católico persisten aún las llamadas a las armas, recordando que la paz no será posible mientras dure la ocupación británica. Al otro lado, el protestante, emergen los fantasmas de los paramilitares en medio de un ondear incesante de Union Jacks, o lo que es lo mismo, de banderas británicas.
Thank you.
También abundan en los muros de Belfast las puertas metálicas, algunas chapadas a perpetuidad, otras abiertas solo durante el día y cerradas en el toque de queda inaudible que suena en muchos barrios de la ciudad en cuanto cae la noche, sobre todo en el este de Belfast. A pesar del ruido y el fuego, algo está cambiando en este Belfast de los 99 muros. Las barreras mentales están cayendo fuera de esas áreas segregadas. La mayoría de sus 270.000 habitantes han decidido seguir avanzando por una senda conjunta y lejana de los recientes disturbios. Bueno, la semana pasada nos acompañaba la música de una banda norirlandesa de nombre Flock. Bueno, pues bien, esta semana hemos aprovechado para traer a dos de los miembros de esta banda. En la primera parte, os lo comentaba, hemos escuchado al flautista Brian Finnegan. Y en esta última parte estamos escuchando a Damian O'Keefe, con quien vamos a terminar y vamos a aprovechar a despedirnos. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Greengrass, de su disco Castle Rock Road. Y le volvemos a dar al play.
We'll be right back. Bien, amigos, pues aquí seguimos de al otro lado del muro. De todas maneras, eso, decían que había unas puertas ahí que se abrían y tal. El caso es que a mí me han dejado pasar a este lado. Y aquí, pues, hemos conocido a los Answer. Esta banda de hard rock y blues proceden de Downpatrick, aquí en Irlanda del Norte. La banda se formó en el año 2000 por el guitarrista Paul Mahon. Su padre ya tocaba la trompeta en una banda de jazz, y Paul, junto con Mickey Waters, el bajo, y a la edad de 18 años decidieron montar su banda de rock. En sus primeros tiempos, y moviéndose siempre por Belfast, consiguieron captar la atención de un sello irlandés como es NCD. Y en el año 2005, las revistas ya hablaban de The Answer como la mejor banda de rock de ese año. Estamos escuchando fragmentos del álbum de debut de este grupo. El álbum se llamaba Rise, se grabó en el Olympic Studio y fue producido por Andy Bradfield en el año 2005, aunque no saldría editado hasta el 2006. Algunos lo catalogan como el último gran álbum de hard rock de todos los tiempos. Seguro que cuando eran adolescentes jamás soñaron con editar un álbum que alcanzara el éxito de The Rise. Este álbum de debut vendió 30.000 copias en Inglaterra y 10.000 copias en Japón en tan solo un día. Un álbum de hard rock de los 90 tiene muchísimo mérito. Losing time. Ahí estaban The Answer, despidiendo el programa de hoy aquí en Ofuscados in the Evening. Esta magnífica banda compuesta por Cormac Neeson a la voz, Paul Mahon a la guitarra, Mickey Waters al bajo y James Hitley a la batería. Algunos lo recordaréis porque han actuado también en España y fueron teloneros de los conciertos de AC/DC en su gira 2009-2010 llamada Black Ice Tour. Y nos vamos a despedir con esta magnífica banda del programa de hoy, con un tema de su álbum siguiente a este de Rise, que fue 3 años más tarde, Everyday Demons. No sin antes despedirnos de toda la audiencia en
Radio Colonia,
multitudinaria, millonaria
y tal, y de Julius y Juan Carlos y nuestros impenitentes, exactamente.
Exacto, exacto, nuestros Radio Colonia.
Impenitentes son de verdad. Bueno, pues nada, hasta el lunes que viene, ¿no?
Venga, sí, ya has arrancado. Venga,
y ya está, que si no, no arrancamos.
Bueno, bueno, vale, nos pongáis
hasta el lunes que viene y que...
Esto cada vez más corto, ¿o no? A ver, son programas amenos, sí, tanto sí. Más corto,
lo bueno y breve.
Lo bueno, dos veces bueno.
Hasta el lunes.
Estáis amenos, los dos, pero
amigos. Bueno, amigos.
En fin, que un placer, como siempre. La semana que viene nos volvemos a ver. Placer, siempre.
Bien, nos vamos con esta banda, con el tema Too Far Gone, aquí en Ofuscados in the Evening. Bye bye.
El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. ¿El qué? Por causa del exceso de poder.
Por causa del exceso de poder.
Ya volverás, y tú también, y tú, y tú. Pues claro que volveré, y si no cerraras no tendría que volver.
Ladies and gentlemen, that concludes the performance.
Play is over.